Bueno, hermano, el Señor quiere que repita. No he aprobado, tengo que repetir. Bueno, vamos a comenzar hablando de que comenzamos el Adviento. El Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo de, pues está en vela, porque es el tiempo, aunque esto ya ha pasado, el Señor vino, hubo un Adviento muy largo, desde que los profetas anunciaron que iba a venir el Salvador, no eran 40 días, fueron muchos años, y se olvidaron, y la mayoría de su pueblo se olvidó de que el Señor iba a venir. Sí hubo un sector del pueblo de Israel que lo estaban esperando. Y la Virgen, pues, era parte de ese remanente. Y estaba esperándolo. Era tan grande lo que se esperaba, es que Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Hay un sacerdote, el padre Marcelino Iragui, no sé si lo conocéis, que decía una comparación. Que Dios se haga hombre es como si dijéramos nosotros nos hacemos hormiga. Con la mente de hormiga. No con la mente de persona. Dice, y eso no tiene ni comparación. Porque hacerse Dios, o sea, Dios hacerse hombre, es una humillación. Y Él, en esa humillación, sufrió una muerte. Porque si a ti te dicen que te tienes que convertir en hormiga, tú mueres a tu ser humano. Y te convierte en un ser animal, ¿no? El que Dios se hiciera hombre es dejar su divinidad, o sea, todo lo que era su vida en el cielo, donde Él tenía libertad para todo, porque era Dios. Ahora Él tiene que someterse a la humanidad, a un cuerpo humano. Solamente en un momento de su vida, como que salió y explotó esa divinidad que fue la transfiguración. Él no dejó su divinidad. Lo único que pasa es que la sometió y la llevó adentro de un ser humano, de una humanidad. Nuestra espera el Adviento es como si esperáramos un acontecimiento que estamos deseando de que llegue, que puede ser que el parto, ¿no? Está ya deseando de tener a su niña en brazo. Es ese acontecimiento que se está esperando con alegría, o que te digo, terminar la carrera. Los últimos exámenes del último curso. Ay, Dios mío, ya tengo la carrera hecha. ¿Sí? No se puede ni comparar. Pues esto era ese deseo de liberación. Porque el ser humano, pues la verdad es que tristemente no tenía solución. No tenía solución, el cielo estaba cerrado para él. Para nosotros, claro. Entonces, la Virgen esperaba esa venida, ¿no? Y ella, pues, es como, es estar expectativa, en esa expectativa, y además que ella pedía que viniera el Redentor, lo pedía, sus oraciones ella, eran los esenios, ¿no? Eran los esenios, sí. Era el grupo ese, ese grupo reducido que era como el remanente, fiel, pues se llamaban los esenios, y la Virgen era parte de ellos, y ellos pedían la venida del Salvador, lo pedían. Entonces ella anhelaba esa venida, la pedía en su oración. Ella estaba pidiéndolo sin saber que ella iba a ser la madre del Redentor, porque por la caída del hombre, ya hemos dicho, estaba todo perdido, estábamos separados de Dios. Al venir Jesús, al hacerse hombre, al engendrarse en el vientre de María, solamente el engendrarse en el vientre de María, el concebirse, pues nada más que en ese momento estaba hecha la obra de la redención. Porque al unir, estaba separado el hombre de Dios. Y ahora, al venir Dios y unirse a la humanidad, nos trajo ese derecho a todos. Nos trajo ese derecho. Si un hombre ya pudo estar unido a Dios, o sea, si Dios se pudo unir a la humanidad, Él representaba la humanidad entera. O sea, nos trajo ese derecho. O sea, que ya estaba hecho, ¿no? Vamos a leer de Romanos 3:23. Dice, pues todos pecaron. Todos. Y todos estamos faltos de la gracia de Dios. Pero todos somos hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. O sea que la redención gratis, sin haber hecho nada nosotros, ningún mérito, porque no podíamos hacer ningún mérito, ha sido regalada, regalada. Y sigo leyendo. Dios lo puso a Jesús como víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de la fe. Así de él se demuestra cómo nos hace justo. Nos perdona los pecados del pasado. Y demuestra una reforma en el tiempo presente. O sea, nos perdona todo nuestro pasado. Y en el presente nos trae una reforma que no es solamente el perdón de los pecados. Pero claro, Él nos da la redención. La redención es, si lo buscáis en el diccionario, dice que es el pagar la libertad de alguien a un precio muy alto. Y entonces Él vino a traernos la redención. Los derechos a entrar en el cielo, en cuanto se hizo hombre, o sea, se concibió, ya estaba, porque es que lo que es para un hombre es para todo. Él era el hombre Dios, Dios se unió al hombre. Quiere decir que ya nosotros podemos estar unidos a Dios. Antes no podía ser, pero ahora ya sí. Pero para eso tenía que hacer un trabajo en nosotros. Y este trabajo comienza primero con hacernos ver nuestro pecado. Para que, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra rebeldía, reconociendo nuestro desorden, le demos paso a esa reforma que quiere hacer nosotros. Empiezo por ahí. Pero las consecuencias del pecado, Él ya nos trae la redención. Pero las consecuencias del pecado están, ¿no? Es como cuando nosotros, pues en nuestra vida, metemos la pata y hacemos cosas que están mal, pero eso nos trae las consecuencias y a veces de por vida. Hay gente que por su promiscuidad, por su lujuria, han contraído el SIDA. Pide perdón, se arrepiente, se hace cristiano, pero el SIDA sigue. Porque es una consecuencia del pecado. Entonces nosotros tenemos la consecuencia del pecado. Él ha venido redimiendo, pero estamos sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pues que Dios dijo, si comes del fruto, si haces lo que no, si no me obedeces, vas a morir. Eso lo dijo Dios. ¿Y qué significa morir? Morir significa que la vida de Dios ya no la tiene. ¿Qué más significa? Pues que ese cuerpo, sin estar vivificado por Dios, contrae la enfermedad. Porque sin Dios, que es la vida, perdemos la vitalidad. Trae la enfermedad. El estar fuera de Dios trae también una enfermedad mental, porque cuando estamos en el pecado estamos enfermos. Estamos enfermos, estamos locos. Todo eso son las consecuencias. Ahora viene el Señor y nos da su redención. Pero eso hay que ir dando paso a paso. Primero darnos cuenta de cómo estamos, que necesitamos la redención, pedirle la redención y pues que Él vaya reparando toda nuestra vida y reparando las consecuencias de nuestro pecado. Esto es muy interesante. ¿Cómo ocurre? Él abre el camino al cielo. Toma todos los actos de todas las criaturas del mundo, pasada, presente, futura. ¿Por qué no se quedó solamente con ser engendrado, nacer y irse al cielo? ¡Oh! Ya está hecho la obra. No. Es que Él, aparte de venir y darnos ese camino abierto, darnos el camino ya abierto, Él vino para redimirnos, para ese trabajo nuevo de restauración que hemos leído. ¿Y qué es restaurar? ¿Qué es? Arreglarlo, ¿no? El padre Agustín compra imágenes que están con menos dedos, con las compras y baratas, y su primo, que es restaurador, las deja nuevas, preciosas. Esa es la restauración. Entonces, él no se quedó en solamente hacerse hombre. Él tuvo que reparar todos nuestros actos. Para reparar todos nuestros actos, esto lo hemos dicho ya, pero voy a repetirlo. Tuvo que vivir tu vida. El Señor ha vivido tu vida. Tu vida, todos tus actos. Lo que tú has hecho mal, Él lo ha vivido haciéndolo bien. Para que tú puedas decir, Señor, te lo cambio. Te lo cambio, tú lo has hecho para que yo cambie mi vida por la tuya, te lo cambio. Entonces, toma todos nuestros actos y los repara. Pero ahora hay otra cosa más. Fijaos, el abierto lo que significa. No solamente que viene nuestra liberación. Sí, que viene nuestra liberación, pero ¿qué abarca la liberación? La liberación abarca que te abre el cielo, que ya puede estar en relación con Dios. Y que tu vida te la repara. Y que las consecuencias del pecado, hace algo maravilloso con las consecuencias del pecado, hermano. Hace algo increíble. Las consecuencias del pecado las convierte en un tesoro para nosotros. Hermano, un tesoro para nosotros. Y ¿cómo es eso? Que las consecuencias de mi pecado, con todo lo que yo he hecho, y ahora, todo lo que yo he traído, y ahora, lo que me ha causado esto, que me está causando dolor, me está causando enfermedad, me está causando el tener una vida con mucho sufrimiento, una vida con pena por el sufrimiento que tengo. Claro. Pero es que esa pena, el Señor hace una maravilla con ella. Hermano, os voy a leer una cosita. Mira lo que dice el Señor. Esa lista. Hija mía, no te asombre de las penas. Porque las penas, hermano, es que tenemos que reconocer que no vamos a ir buscando penas. No vamos a ir buscando, ay, cómo voy a sufrir, cómo voy a hacer que mi vida sea un sufrimiento. No, pero es que el sufrimiento está en la vida. Está en la vida. Tú te vas de viaje de novio y te puede hacer un sufrimiento allí. Pues pueden pasar muchas cosas. Hay quien se pone enfermo, ¿no? ¿Enrique? ¿No te pusiste tú enfermo o Silvia?
Los dos.
Los dos. O sea, lo más bonito puede tener un sufrimiento. Y claro, el mundo va que todo salga bien. Porque yo tengo mi muy cerca de mí. Tiene que salir todo bien. En cuanto una cosa se tuerce, las cosas que se dice por esa boca. Pero es que tiene que estar preparado para que todo lleve el sello de la cruz. Todo lleva el sello de la cruz. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestra vida es una vida de hombre caído, que nos hemos metido en todos los líos, y ahora lo único que puede pasar es que el Señor, eso que te trae sufrimiento, te lo convierta en una bendición. Bueno, voy a seguir leyendo. Hija mía, no te asombres de las penas, frente a la gloria sonríen. O sea, las penas te traen una gloria. Ya que las va a pasar, pues Señor, ya que las voy a pasar, dime, que esta transformación, ¿esto qué es? Pues que mira, las penas frente a la gloria sonríen. Se sienten triunfantes al ver las conquistas que van a conquistar. Las penas confirman y establecen la gloria, más o menos grande, de la criatura. Según las penas, así se siente pintar las más bellas y variadas tintes de belleza. Y todo, y viéndola, esa pena transformada en belleza, festeja. Así que las penas en la tierra lloran. La verdad, cuando llegan lloramos. Pero ante la puerta del cielo comienzan la sonrisa eterna. Que esa sonrisa nunca termina, dice. Las penas en la tierra son las portadoras de humillaciones. Pero ante las puertas de la eternidad son portadoras de gloria. En la tierra, la pena vuelve infeliz a la criatura. Pero con el secreto milagroso que poseen, trabajan en la más íntima fibra del ser humano y consiguen el reino. Dice, la pena coge un oficio, cada pena tiene un oficio distinto. Fíjate. Una se convierte en martillo, otra en lima, otra en pincel, otra en color, y solo dejan a la criatura confiada cuando, solo la deja cuando, a la que se confía, a la que se cree todo esto. La deja cuando ha terminado su trabajo triunfante. Cuando la pena es cambiada por alegría. Hermano, pena vamos a tener. Vamos a tener alegría y pena. Entonces, si cuando llega el sufrimiento, porque nos llega, nosotros sabemos esto, que ese sufrimiento nos va a embellecer, nos va a limar, nos va a esculpir, nos va a colorear, nos va a hacer bello. Todo esto es la redención, hermano. Todo esto es la redención. Todo esto es la santificación. Y esto es el sentido que ahora está tomando los sufrimientos, porque decía San Pablo que nosotros completamos lo que le falta a la cruz. Y siempre he dicho yo, pero ¿qué le va a faltar a la cruz? Si el Señor me ha dado todo. A la cruz le falta lo nuestro, de unirla a Él, lo nuestro. O sea que cuando nos vienen a nosotros esos momentos que nos van a venir, pues un niño que se nos pone díscolo, una enfermedad que ha venido, un problema que se presenta, día a día, eso es un motivo para que nosotros seamos embellecidos, si lo queremos aprovechar. Los sufrimientos ahora son divinos, porque a nosotros acogerlo, no rechazarlo, acogerlo y decir, Señor, lo uno, esto es lo que te faltaba, ¿no? Pues lo uno. Eso se convierte en un acto divino. Eso es un acto divino. Ahora ya no es un acto humano como antes, que éramos muy buenos y decíamos, bueno, vamos a ver, nos aguantamos. Señor, que sea tu voluntad, pero a ver si pasa ya, por favor, a ver si esto se termina así, de esa manera. No vale eso. Es decir, Señor, dice aquí que se va a terminar cuando estemos embellecidos. Entonces vamos a dejarnos que nos esculpa, que nos limpie, que nos lime, y se irá cuando haya cumplido su misión. O sea que el Señor permite esta consecuencia del pecado, la está usando ahora para nuestra belleza espiritual, para belleza como persona, y para que estemos ya preparados para irnos con Él. Eso es lo que ocurre con esta transformación que es aquí, como decía que iba a ser un trabajo en nosotros nuevo. Bueno, es un tesoro, pero se puede vivir en divina voluntad. Cuando tú dices, Señor, eres tú eres el que va a aceptar lo que me está pasando ahora mismo. Esto me está fastidiando un montón, pero yo voy a pasar por aquí. Y eres tú el que lo vas a hacer. Y eso se convierte en un acto divino, en un tesoro. Dice, el Señor dice, ¿sabes quién es la pena? La pena soy yo. Anda, ahora se hace presente en la pena. No es que el sufrimiento te lo sea Él, porque Él no nos quiere hacer sufrir. Él lo que quiere es santificarnos. Entonces, en ese sufrimiento se mete Él. Si nosotros aceptamos eso que nos está pasando, lo estamos acogiendo a Él. Esto es una maravilla, hermano. La vida lleva consigo sufrimientos. Pero ahora ya no es algo detestable, es algo que nos trae bendición. Entonces, esto es nuevo. Esto es algo nuevo, hermano. Siempre hemos pasado por el sufrimiento, ahí es regañadiente y los más santitos, bueno, pues lo que Dios quiera, a ver hasta cuándo, eso es, lo hemos escuchado, lo que Dios quiera, pero a ver si pasa esto pronto, porque no se le veía el sentido. En Apocalipsis 21:5 dice que el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios, dijo para estos tiempos: ahora todo lo hago nuevo. Es nuevo, hermano. El sentido del sufrimiento es nuevo. Es nuevo. Y esto no lo ha traído gracias a Jesús. Si Jesús no viene, nada de esto ocurre. Nada de esto ocurre. Y es todo gracias a la venida del Señor. Sin redención, esto no se podría vivir. Hay otra lectura de Isaías 43:19, que ya Isaías estaba anunciando estos tiempos. Dice, no se acuerden más de los otros tiempos. Ya no sueñen en las cosas del pasado, pues yo ahora voy a realizar una cosa nueva. Ya aparece. ¿No la notáis? Claro, cuando lo escribió eso, pues estaba refiriéndose a Jesús. Pero es que ahora la palabra es para ahora y para hoy. La palabra es para el momento en que se pronuncia. Y hoy te está diciendo el Señor, ¿No lo notas? ¿No notas que estoy haciendo una cosa nueva? Es que no es nuevo que del sufrimiento saca un tesoro para nosotros, de que nos está embelleciendo, que hay un tiempo sin sufrimiento, gloria a Dios, que viene, gloria a Dios. Dice en el Salmo 112, versículo 7, dice, no temeré a las malas noticias. Es que ya no hay malas noticias, hermano. Ya no hay malas noticias. Si algo está contrario a lo que nosotros, nuestra voluntad quiere, pues sabemos que el Señor está permitiendo para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra santificación. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué mala noticia puede venir a nuestra vida? Que te suspendan. Que te suspendan. Pues nada. Pasa por ahí y le dice al Señor, mira, con esta humillación, pues yo la uno a tu cruz y tú ya sacas lo mejor que puedas sacar. Que puede ser que tu novia te deje. Pues nada, Señor, este sufrimiento lo uno a tu cruz y tú me vas a dar lo mejor y te vas a dar lo mejor. Lo último que redimió y que va a ser redimido en nosotros va a ser la muerte. O sea que aquí ya nosotros podemos disfrutar del perdón. Podemos disfrutar de la sanación. Podemos disfrutar de amar todos los acontecimientos como vienen. Lo único que va a ser transformado al final va a ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. O sea que Él transforma la mente, los sentimientos, el corazón, nuestro carácter, lo equilibra todo, nos da todo, nos lo da todo y en divina voluntad se da Él mismo, pero el cuerpo es lo último que va a ser transformado. Pero ya está, ya en él fue el primero, o sea, el primer hombre, Dios, que tuvo su cuerpo transformado y está en el cielo transformado. La Virgen está en forma gloriosa también. Entonces, a nosotros, este cuerpo que tenemos, se nos ha dado una promesa. Vamos a leerla en 1 de Tesalonicenses 4:13-18. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya están descansando. No se aflijan como hacen los demás, que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Si es nuestro hermano el primero. Si él resucitó. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Le damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, nosotros, porque esto está para ahora. Si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, porque nosotros estamos esperando la segunda venida, ¿no habéis dado cuenta que toda la lectura de todos estos días de Adviento es hablando de su segunda venida? Es que nosotros estamos celebrando que Él vino, pero ahora la Iglesia a la vez está celebrando la próxima venida. Y dice, nosotros los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, que puede que nos pille, oye, no tendremos ventaja sobre los que ya murieron. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y a la voz de la trompeta, el mismo Señor bajará del cielo. Así va a venir el Señor, porque Él dijo, lo mismo que me veis de subir, me vais a volver de bajar. Bajará. Y al bajar, los primeros que serán transformados son los muertos en Cristo, dice aquí. Primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en la nube al encuentro del Señor. Es que es palabra de Dios. Es que van a resucitar, van a irse con el Señor, nosotros también. Allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden estas palabras y confórtense unos a otros. Hermanos, estamos celebrando el Adviento que fue, que para nosotros ha sido, porque la redención es nuestra liberación, que a lo mejor no ha llegado con 40, otro con 30, otro con 60, pero ha llegado. Pero es que ahora estamos en otro Adviento, que es el de su segunda venida. ¿Puede ser ahora? Puede ser. ¿Se están cumpliendo señales? Sí, se están cumpliendo. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor dice, si conocéis cuando llega el verano, porque la higuera echa brote. ¿Cómo no conocéis los tiempos? Si os estoy dando todas las señales. Se están dando las señales. Entonces, le vamos a dar gracias al Señor porque estamos celebrando ya. No sabemos. Natalia, que tú no sabes el día que va a tener al bebé. No lo sabes. Y ella ya está expectante. Y nosotros estamos expectantes, no sabemos. Pero el Señor va a venir y va a liberarnos. Y además ha dicho que pronto va a someter a Satanás. Es que ya está bien. Ya está bien. Ya ha hecho todas sus monerías, ya. Que no hagas más, porque es que ya no podemos más. ¿Es que sí, Paco? Exactamente. Bueno, pues, esto significa, ya lo sabéis, ¿no? Cada velita se enciende, pues son 4 semanas el Adviento, pues cada semana. Ahora estamos morados. Pero no morados de que no hemos echado camino, morados porque estamos con el peso de nuestros pecados. Pero ahora que ya estamos viendo la bendición que es la redención, pues ya mismo encendemos la verde, que ya nos entra de esperanza. Hoy, Señor, soy una maravilla. Hasta los sufrimientos se vuelven tesoro. Entonces encenderemos la verde. Y después ya nos ponemos contentos. Estamos ardiendo de contento. Entonces la roja. Y después la blanca, que es ya que viene el Redentor. Pues, hermano, si nos pilla la segunda venida, que estemos preparados, hermano, que es lo que Él ha prometido, puede que sea para nosotros. Así que vamos a hacer una oración. Señor, Deseamos que venga, Señor. Tú dices en tu palabra que el Espíritu que nos da y la novia, que es tu iglesia, dirán, ven. Ven, Señor Jesús. Pues nosotros que somos la novia y el Espíritu que está aquí con nosotros, te decimos, Señor, ven, ven pronto. Destruye, Señor, todo lo que nos está destruyendo. Haznos vivir, Señor, todo sin miedo, Señor, porque ya no hay malas noticias, Señor. Lo que parezca más malo, Señor, tú lo conviertes en ese instrumento para perfilarnos, para limpiarnos, Señor. Pues que tú nos des, Señor, tu divina voluntad para que todo lo hagamos en ti, Señor, para que seas tú acogiendo, aceptando, amando y sintiéndonos, Señor, privilegiados. Amén. Amén.